UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Seguramente la palabra CrossFit le resulte familiar. Se trata de un método de entrenamiento basado en ejercicios constantemente variados, con movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad. Lo cierto es que durante muchos años ha sido el entrenamiento por excelencia de cuerpos militares, policiales y bomberos. Pero de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda entre todo tipo de ciudadanos que en ocasiones se inician en este deporte sin mucho conocimiento al respecto. Por eso hoy queremos profundizar en esta práctica, abordar mitos, verdades y recomendaciones con el profesor del área de Educación Física y Deportiva, Rafael Sabido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Rafael, el CrossFit se ha convertido en el deporte quemagrasas por antonomasia. ¿Pero es esta pérdida de peso el beneficio real que conlleva su práctica con respecto a otros entrenamientos?
Bueno, vamos a ver, como muy bien has definido en la introducción, el CrossFit es un deporte con carácter de alta intensidad, ¿vale? Y las modalidades de alta intensidad pues tienen una serie de ventajas desde el punto de vista metabólico. Y es que aunque el gasto energético durante la propia actividad no es muy alto, sí que es cierto que dejan a nuestro cuerpo como en una pequeña deuda de energía que la tiene que ir solventando a lo largo del día. Consecuentemente, de ahí se derivan esas características quemagrasas que has comentado en la introducción, ¿de acuerdo? Me gustaría, bueno, como has comentado anteriormente, apoyando un poco mi discurso, mostraros un par de trabajos que existen en la bibliografía en torno al tópico que me comentas, ¿de acuerdo? Lo primero, efectivamente, como tú dices, es reseñar que el CrossFit tiene un origen de carácter militar, de cuerpos del Estado, más bien, de formación, con lo cual tenemos que entender que es una modalidad que nace con esa intención de, digamos, cultivar el cuerpo de gente que tiene que estar muy preparada, ¿de acuerdo? De ahí ese concepto de alta intensidad. Y además, muchas veces se le acuña esa F que podemos ver aquí en la definición, que es el carácter funcional, ¿de acuerdo? Que eso es también una de las características que le debe diferenciar de otras modalidades. Y es que muchos de sus movimientos pues tienen una alta transferencia a la vida diaria o a movimientos deportivos. El CrossFit se compone de una amalgama de movimientos casi interminables, ¿no? Desde los que aparecen en las esquinas superiores, que son los movimientos del powerlifting o la halterofilia clásica, a los movimientos de autocargas, donde manejamos nuestro propio cuerpo, movimientos de resistencia, otro tipo de movimientos que utilizan implementos como la kettlebell, las combas, etc. Es decir, el abanico de movimientos es muy amplio. Con lo cual, digamos que tenemos una modalidad enfrente que está, entre comillas, atacando nuestro sistema metabólico desde muchas situaciones y perspectivas distintas. Consecuentemente, de ahí se derivan sus altos cambios en niveles de fuerza, en niveles de pérdida de grasa, en mejora de la situación cardiovascular, etc. ¿De acuerdo? Varios trabajos se han referenciado en los últimos años, como puedes ver a la derecha, que efectivamente existe una reducción en la composición corporal desde el punto de vista de la masa grasa de la gente que se vincula a este tipo de modalidades. ¿Por qué? Por lo que os comentaba un poquito hace unos minutos, ¿no? Esa gran intensidad y esa funcionalidad que implica que muchos grupos musculares estén trabajando al tiempo hacen que consumamos mucha energía y que además ese consumo muchas veces se alargue en el tiempo. Tenemos un trabajo publicado hace unos años en los que se veía cómo la gente, sobre todo, de más rendimiento en estas modalidades son gente que son capaces de vivir en un sustrato que denominamos el de las grasas, pese a que son gente que están muy finas, que están muy definidas y que apenas tienen de este sustrato metabólico a priori, pero que han sabido mejorar o que su cuerpo ha sido suficientemente inteligente como para adaptarse a ese metabolismo y, consecuentemente, convertir esa modalidad a la que se enfrentan diariamente en una modalidad de alta exigencia y que consume una gran cantidad de grasas y hidratos de carbono durante su ejecución.
Quería preguntarte, Rafael, porque también se alerta de que es un deporte altamente lesivo, donde llevamos el cuerpo al límite y por eso existen muchas probabilidades de romperse. ¿Es esto cierto? ¿Es tan lesivo como se dice?
Vale, esto debemos extrapolarlo a cualquier modalidad deportiva que nos debamos o que nos queramos enfrentar, ¿de acuerdo? Cuando las modalidades deportivas son más complejas, son más holísticas, ponen en funcionamiento más partes de nuestro sistema, ponen en funcionamiento más grupos musculares, tienen movimientos más complejos, tienen, como decíamos antes, más movimientos funcionales y además que se ejecutan a alta intensidad. La alta intensidad va a venir derivada por una mayor velocidad de ejecución o por movilizar más kilos durante un levantamiento. Si utilizamos estas estrategias, tenemos que tener en cuenta que los riesgos de sufrir una lesión son más altos. ¿Por qué? Porque estamos buscando cambios más avanzados, más progresivos. Es decir, es mucho más difícil que alguien se haga daño haciendo un movimiento analítico, solamente de flexión del brazo, movilizando una mancuerna, que haciendo un ejercicio de levantamiento de halterofilia, porque hay muchos más grupos musculares, más velocidad, muchísimas más posibilidades de que haya un error durante la ejecución. Entonces, el mito del CrossFit como modalidad lesiva, bueno, pues ya existen también un amplio abanico de trabajos en la biografía que han estudiado si es cierto o no es cierto que efectivamente es una modalidad más agresiva para el sistema que otras. Lo va a ser en el momento en el que la persona que se introduce en la práctica del CrossFit no esté preparada para ello. Es decir, que no tenga un nivel adecuado para practicar este deporte. Todo el mundo puede practicar CrossFit. Todo el mundo puede practicar un CrossFit adaptado. Pero si practicamos un CrossFit, digamos, global o entendido como el que podemos ver en cualquier vídeo de YouTube o de cualquier competición, es un CrossFit que evidentemente nos puede atañer algún problema, ¿de acuerdo? De ahí que nos llevemos a otra variable muy importante cuando nos introduce en el mundo del CrossFit e intenta mejorar en esta modalidad, que es tener de la mano un buen entrenador, una persona formada, una persona que te sepa guiar en ese proceso y que evite los problemas y que adapte la modalidad a tus características. Como antes comentabas, existen estos trabajos que demuestran que sí, que el CrossFit tiene una incidencia lesional, pero que no es más alta que otros deportes, como puede ser el fútbol, el rugby o el balonmano. Evidentemente, hay zonas que van a sufrir más en esta modalidad, por ejemplo, el hombro, por ejemplo, la cadera, dado a que, como estamos comentando antes, hay muchos movimientos de levantar cargas, hay muchos movimientos que se realizan en rangos completos y, consecuentemente, nuestra espalda suele sufrir. Este es el trabajo, os presento una pequeña infografía de una compañera del máster, de una alumna del máster de este año, en el que hizo un repaso interesante de uno de esos trabajos para comentarnos o para hacernos un poco, transmitir de forma más visual cuánto de impacto tiene el CrossFit. Y efectivamente, vemos que sobre todo lesiones de carácter aguda, es decir, cuando vamos a hacer un movimiento y no estamos preparados para ello, es una característica que lo puede llevar a convertir más lesivo, ¿de acuerdo? Y evidentemente, el no estar vinculado o no estar preparado para ese tipo de práctica es otra característica que lo puede llevar a convertir en una modalidad más peligrosa.
Justo comentabas que hay mucha gente que se inicia en el CrossFit sin saber nada sobre él e incluso gente que no tiene una rutina de deporte anteriormente, que no ha ido haciendo deporte. En este sentido, ¿qué le podríamos recomendar a esas personas que nunca han hecho deporte? ¿Qué es lo primero que tienen que saber?
Bueno, pues vamos a ver, si alguien no ha hecho nunca deporte, quizás el prisma equivocado es empezar por hacer deporte de alta intensidad y de carácter funcional, es decir, intentar hacer algo que es muy complejo. Básicamente, es decir, si yo no sé nadar, lo que no es normal es que empezase intentando hacer largas distancias o altas velocidades y encima en un estilo como la mariposa, que es tremendamente difícil, ¿no? Si yo no sé montar en bici, lo que no sería normal es hacer una ruta larguísima con una bici que no tiene las características adecuadas a mi anatomía, etcétera, etcétera. Si yo no tengo experiencia en correr, lo que no debería empezar haciendo es una maratón o haciendo series de alta velocidad sin el calzado adecuado, sin la técnica adecuada, etcétera. Lo mismo nos va a pasar en el CrossFit. Es decir, si yo no tengo ese bagaje previo, es muy difícil que pueda entrar en esta modalidad sin esos riesgos. Cuanta más inexperiencia tengo, más relevante es ese papel que comentamos antes del licenciado, del graduado en actividad física, que te pueda pautar de manera adecuada ese progreso de un CrossFit muy básico hacia un CrossFit más complejo y más tipo del que podemos encontrarnos si como usuarios simplemente navegamos por la web. Y creo que ahí reside además la verdadera característica diferenciadora de un entrenador, de una persona que se ha formado, que tiene una serie de bases, cuestiones de entrenamiento, de fisiología, de anatomía, bla, 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 para poder guiar y llevar un buen entrenamiento de CrossFit de alguien que, digamos, ha aprendido únicamente a través de pequeños cursos o a través de la web.
Hablamos de las personas que nunca han hecho deporte anteriormente, pero ¿qué sucede con aquellas que llevan entrenando toda su vida, tienen sus filias, sus fobias, su manera de hacer las cosas y de repente quieren hacer CrossFit? ¿Puede ser también peligroso tener estas filias ya un poco asentadas?
Bueno, pues lo normal es que cuando una persona viene de una modalidad deportiva, sobre todo si la ha practicado durante un largo periodo de tiempo, pues tenga, como bien comentas, pues determinados vicios, determinadas formas de ejecución, que luego, pues cuando entras a practicar CrossFit, algunas pueden ser que te cambien y otras simplemente se adaptan a tu forma de ejecución. Normalmente personas que vienen de otras modalidades deportivas pues suelen encajar bien en el CrossFit. ¿Por qué? Porque siempre encuentran, digamos, alguna de las partes o modalidades del CrossFit donde rinden, ¿no? Es decir, viene, por ejemplo, alguien del ámbito de la carrera o del ámbito del ciclismo o de modalidades de larga duración y es competente corriendo, ¿no? Viene alguien a lo mejor del mundo del fútbol o del baloncesto, que tienen pues mucha fuerza de tren inferior y son muy hábiles con todas las tareas de salto, de coordinación, etcétera. Viene alguien del mundo de la halterofilia y evidentemente rinde mucho con la movilización de cargas. Entonces, normalmente gente que viene del ámbito del deporte y que sobre todo haya practicado bastante, pues se va a encontrar cómodo en esta modalidad inicialmente en una parte y evidentemente cuando llega un cierto tiempo en cualquier otra. Si esa integración, si ese paso, digamos, de su modalidad al CrossFit lo vuelven a hacer de manera paulatina y teniendo constancia de, como tú decías, de esas limitaciones o vicios que puedo traer de mi modalidad y también de esas virtudes o bonanzas que traigo del deporte que he practicado anteriormente, pues progresaré mucho más rápido que alguien que no ha hecho nada de deporte anteriormente. Pero eso es lo importante, ¿no? Concebir, en este caso, que cuando yo vengo a otro deporte y voy a practicar CrossFit, pues hay cosas que tengo que empezar a cambiar para ajustarme a las características de la modalidad y hay cosas que seguramente me vengan bien de ese bagaje que traigo anteriormente.
Lo importante, como tú decías, es tener también una persona que te pueda orientar, sobre todo cuando no has tenido ningún tipo de acercamiento con este deporte. Rafael, antes de despedirnos, sí que quería preguntarte, ¿lo recomiendas el CrossFit para todo tipo de público?
Lo recomiendo para todo tipo de público. Bueno, pues mira, entre los trabajos que he seleccionado un poco para traeros a la entrevista, pues quería mostraros algunos que hablan de su posible incidencia en el tema de adolescentes, como incluso en mujeres y hombres medianamente activos, tiene ventajas no solamente a nivel metabólico, como estamos diciendo antes, de cambios físicos, sino también de mejoras de actividad cognitiva, ¿no? Por la mejora de los factores neurotróficos del cerebro. Es decir, es una modalidad, como intentaba comentar al inicio de la entrevista, como es tan global, es tan holística, trata tantos puntos que las mejoras son muy globales. Es decir, bien guiado, bien estandarizado, bien progresado, es una modalidad muy completa, ¿de acuerdo? Por otra parte, es una modalidad que a la larga no se trata más que de un Tetris de muchas modalidades. Es decir, la halterofilia es una modalidad súper antigua, correr es un deporte súper antiguo, saltar la comba es un deporte súper antiguo, subirse a una barra y hacer dominadas es un ejercicio súper antiguo. El CrossFit lo único que ha hecho es juntar todo esto en un formato de entrenamiento característico, removerlo un poquito y tener evidentemente una marca potente detrás que lo apoye. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una actividad física muy general, que evidentemente bien pautada, bien prescrita, puede servirnos para cualquier tipo de población. ¿De acuerdo? Yo conozco boxes de CrossFit que funcionan muy bien, incluso en edades tempranas, con niños jóvenes, que aprenden estos movimientos desde edades tempranas y, consecuentemente, interiorizan una serie de ejercicios que le van a venir muy bien. Es mucho más fácil enseñarle, entre comillas, a un niño a hacer CrossFit, como es mucho más fácil enseñarle a un niño a montar en bici, o más fácil enseñarle a nadar, que enseñar a un adulto, ¿de acuerdo? E incluso, pues, como comentaba antes, siendo una modalidad con esa alta intensidad y con una cantidad de movimientos funcionales importante, en otras poblaciones también se ha visto unos grandes avances vinculados a ella, ¿de acuerdo? Y sí que me gustaría resaltar, a tenor de algunas de las últimas revisiones que hay en los últimos años, que no se trata, como dice aquí a la derecha, este trabajo que os he reseñado. No se trata solamente de ver si el CrossFit es el bueno o el malo de la película. Es decir, tiene cosas interesantes, cosas que pueden potenciar el rendimiento y la mejora de la calidad de vida de las personas, y tiene cosas que evidentemente tenemos que evitarlas siempre con la supervisión adecuada y con el camino y la progresión necesaria como en cualquier otra modalidad deportiva.
Pues con eso nos quedamos con la importancia de ser responsable y Rafael Sabido, profesor del área de Educación Física y Deportiva de la Universidad, Te damos las gracias por habernoslo explicado y sobre todo también por habernoslo ilustrado también.
Es un placer haber participado en esta entrevista y muchísimas gracias por echarle un vistazo al mundo del deporte de vez en cuando.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.